todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos al programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, por Radio Universidad, por la 580, por la 88.5 y por todas las FM que, créame, son muchas, que garantizan que La Tiza esté en todos los rincones de la provincia acompañando a la comunidad y particularmente a la educativa, a los docentes, a las docentes, en esta semana que ha sido la semana de los y las docentes. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, audiencia? Buen día a todos, con el regreso del buen clima.
Sí, sí, tenemos un clima primaveral.
Ya estamos presagiando la primavera que está...
Primaveriando, podríamos decir, que está el clima, ¿no? Va primaveriando.
Ojalá que lo hayan pasado lindo los docentes de toda la provincia que ya han festejado en sus delegaciones. El día 10 hubo muchos premios.
¿Cómo estuvo esa fiesta?
Estuvo lindo, yo no pude ir a ninguna capital. Por ahora. La de Capital estuvo muy linda, ahí lo que han contado y lo que han publicado. Se entregaron los premios que sorteamos la semana pasada aquí, tanto en Capital como en Río Segundo y en Río Cuarto, que ya tuvieron sus fiestas. La mayoría se hicieron el 10, algunas más se hicieron anoche, entre ellas la de Calamuchita. Y ha quedado alguna que, por ejemplo, la de mi departamento Minas la vamos a hacer el viernes que viene, el 20. Así que
el viernes 20.
Así como Fabián no está hoy aquí, probablemente yo el sábado que viene no esté aquí.
Bueno, hagan como quieran, muchachos, que está todo bien, no hay ningún problema. Vamos a ocuparnos de varias cosas que tenemos. Esta semana se aprobó en las últimas horas, finalmente por unanimidad, se le dio media sanción. En realidad la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de emergencia alimentaria, conocido así, que extiende la emergencia, la prórroga por prórroga a la ley que data del 2002 hasta 2002. El año 2022, intenta garantizar montos, reasignación de partidas por más o menos 10 mil millones de pesos, es lo que se calcula.
Sí,
falta
bueno,
el Senado, que la semana que viene seguramente lo va a aprobar.
Seguramente lo va a aprobar. El tema, lo llamativo ha sido que esto se venía pidiendo desde no solamente las organizaciones sociales, la Iglesia y obviamente fuerzas de la oposición política. Y que el gobierno en primer lugar era como que no quería ver o no opinaba, y algunos se animaban a opinar en contra. De repente, bueno, el presidente Macri dio el aval para que se trate, y este tratamiento trajo, como decías vos, una aprobación de media sanción, en realidad todavía está en diputados, con una sola abstención y todo el resto a favor, ¿no?
Bien.
Vamos a hablar con alguien que viene trabajando hace mucho tiempo en organizaciones sociales de Córdoba, es Silvia Quevedo, de Barrios de Pie, y nos va a contar la posición de esa organización respecto al acceso de la comida en nuestro país, ¿no?
Bien.
Con respecto a esta ley también.
Vamos a estar hablando Semana del Docente, como decíamos, por el Día del Maestro y de la Maestra. Día del Maestro, porque en realidad se recuerda a Sarmiento, pero claro, es una actividad que en su mayoría es femenina.
Sí.
De hecho, en Córdoba el 80% son mujeres.
El 82% de nuestras afiliadas, claro, son mujeres. Y bueno, es una discusión aparte el hecho de la efeméride en sí. Pero vamos a hablar un poquito sobre la situación actual de la comunidad docente. Vamos a comentar un poquito un informe que Cetera ha estado haciendo y ha publicado ya hace algún tiempo. Vamos a escuchar algunas voces autorizadas, si se quiere, en el tema, y vamos a hablar también telefónicamente con la compañera Zuly Miretti, que nos va a contar qué pasa en nuestro ámbito, en Córdoba, ¿no?
Bien. Bueno, y vamos a hablar con un autor que estuvo en el ICIEC el jueves pasado presentando un libro que se llama La Grieta Desnuda, en el marco de un debate que se dio allí en el ICIEC.
Ah, sí, una charla abierta, una charla de debate, junto con Juan Montserrat, con un compañero de acá de la casa también, Dante Leguizamón, periodista, y Martín Rodríguez, que es el autor, coautor, con otro periodista de este libro, que habla de la política y esta famosa grieta o las diferencias, el devenir de las diferencias en estos últimos años, sobre todo en la época de Macri.
Bien, vamos a estar con todo eso y muchísimo más en esta tiza que comienza.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, uno de los temas que anticipábamos en el comienzo, esta semana se le dio media sanción, la semana que viene se aprueba en el Senado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que prorroga hasta el 2022 la ley de emergencia alimentaria, una ley que está vigente desde el año 2002. Y por otro lado, se van a redireccionar partidas del presupuesto por un monto que no termina de estar del todo claro, pero se establecen más o menos 10.000, entre 4.500 y 10.000 millones de dólares, de pesos, perdón, según quien lo diga. Y que fue un proyecto que originalmente fue de la oposición, que consensuó la oposición, al que el oficialismo le dio la espalda, y bueno, finalmente el presidente Macri decidió habilitar a sus legisladores para que lo trataran y para que lo votaran, y la votación fue prácticamente por unanimidad, hubo una abstención nada más. Esto se dio también en el marco de un acampe de distintas organizaciones sociales en distintas ciudades del país, lo hubo en Córdoba por 48 horas, que incluso se extendió más allá de la aprobación de este proyecto de ley. Y se da en el marco de lo que todos sabemos, el aumento notable de los niveles de pobreza en la República Argentina a partir de las últimas devaluaciones. Se dio un aumento muy importante el año pasado con la devaluación que comenzó allá por mayo.
Mayo, sí.
Y el último sacudón lo estamos viviendo después de la devaluación que ocurre tras las PASO, ¿no? Hay un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda que revela que hay 5 millones de personas que están en situación de inseguridad alimentaria, esto es el doble que 4 años atrás. ¿Qué significa la inseguridad alimentaria? Concretamente que no llegan a comer lo que se necesita.
A satisfacer las necesidades básicas alimentarias.
Exactamente.
Tengamos presente también que dentro de la inflación, si bien es un número promedio de muchos ítems, la cuestión de alimentos y bebidas
es lo que más aumenta
junto con los medicamentos. Así que,
exactamente. Bueno. Los alimentos y bebidas siempre es lo que más aumenta, va por encima del resto de los artículos, y bueno, alimentos y bebidas es lo que consume todo el mundo. Entonces los sectores más postergados son los más golpeados por la inflación que se deviene de las devaluaciones. Vamos a hablar con Silvia Quevedo, que es integrante de Barrios de Pie. Barrios de Pie mantiene unos 60 comedores, 25 están instalados en Córdoba capital, el resto en el interior, 60 en la provincia. Asisten entre 50 y 100 chicos diariamente, y cada vez se acerca a más gente, más chicos, más adultos mayores, familiares de los chicos. Vamos a ver de qué manera la están pasando y, bueno, de qué manera aliviaría o no esta ley. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, a ver, pongamos un poco blanco sobre negro. ¿Qué tanto ayuda a la situación? Después me describís un poco la situación por la que atraviesan, que nos la imaginamos, pero vale la pena recordarla. ¿Qué tanto sirve esto que acaba de obtener media sanción en diputados?
Mira, en primer lugar, nosotros allá por el 2016 aproximadamente nos propusimos como movimiento social, estas delegadas, delegados, vecinos y vecinas, realizar algo tan sencillo y tan simple que era un talle y peso. Los niñitos, las niñas que concurrían a nuestros centros comunitarios, comenzamos a observar hace algunos años allá distintas situaciones vinculadas a la alimentación, mayor cantidad de niños, situaciones uh-huh. donde los niños venían con mucho hambre, uh-huh. venían de pasar la noche no haber comido nada o pasar todo un fin de semana sin haber consumido alimentos. Nos propusimos realizar un índice de salud nutricional, mujeres que no sabían leer ni escribir, y pusimos en evidencia que 50% de las niñas y niñas que participaban en nuestros centros comunitarios tenían distintas variables de malnutrición. Desde ahí, en puño y letra, salió de una experiencia que no nos contó nadie, sino que estábamos viendo cómo nuestros hijos estaban sufriendo esta situación tan grave que tiene que ver con el hambre. No es no tener para comprarte un auto ni irte de vacaciones, es hambre, concretamente.
Sí, sí.
No, en nuestro país, un país que produce alimento para 400 millones de personas, mira, yo tengo 42 años. Nací y criada en un barrio, he vivido distintas etapas en este país, el 89, el 90, el 2000, pero nunca vi a familias completas revolver la basura para buscar comida. Comida, familias completas para buscar comida.
Y esto
empezamos a discutir una ley de emergencia alimentaria. Uh-huh. Nosotros hace algunos años le estábamos planteando al gobierno que se debería declarar la emergencia alimentaria de manera urgente, porque lo que estaba pasando en este país, que había niñitos de 2 años, niñitos muy chicos, que no podían tomar leche, que no podían comer carne, y eso se convierte en un problema, no para la familia únicamente que no tiene para darle de comer, sino como sociedad. Uh-huh. Este niño o esta niña, si no tiene para comer, seguramente no va a poder insertarse en el mundo del trabajo, no va a poder insertarse en el mundo de la educación, y todos como sociedad vamos a tener un problema. Uh-huh. Era necesario urgente declarar la emergencia alimentaria, pero no solamente por una inyección de alimentos, sino para que efectivamente alguna vez en este país las políticas públicas sean las que realmente reparen este daño que ha realizado la política, porque la verdad es que nosotros no sabemos lo que es un dólar, no sabemos ni qué es una LELIC, ni qué es una LELAC, pero hay alguien que está firmando en el Banco Central una deuda que la estamos pagando con la vida de nuestro hijo. Uh-huh. Efectivamente, la emergencia alimentaria que ha llevado una gran cantidad de sectores de la oposición como una síntesis de algo que venimos planteando los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos populares, cuando declararon allá por el 2016, después de una gran marcha de San Cayetano, que partimos desde Liniers hasta la Plaza de Mayo, planteamos que este país no tenía, o que este gobierno de Macri y de Cambiemos no tenía una agenda social. Uh-huh. Nosotros planteamos, salimos también desde la exigencia para hacer propuestas de políticas públicas, porque este flagelo de la pobreza se debe resolver con una activa participación de políticas por parte del Estado. Uh-huh. Silvia, eso viene a dar como un reconocimiento, ¿no?, a esto que veníamos planteando. Uh-huh. Silvia, es un triunfo, un triunfo de los movimientos sociales, de los movimientos populares, va a ser un compromiso y un desafío para todos nosotros que esto se cumpla.
Claro, eso te iba a preguntar.
Que esa inyección de un 50% de partidas alimentarias que se convierta en una realidad.
Así. ¿Y cómo se coordina? Porque el hambre es urgente, siempre es urgente. ¿Cómo se coordina para que eso baje lo más rápido posible una vez que se transforme en ley?
Efectivamente, seguramente en las próximas semanas en el Senado tiene que pedirse rápidamente para aprobarlo y darle la otra media sanción, y rápidamente el gobierno. Esto podría haber sido más sencillo, así como Macri puede hacer un DNU para cualquier cosa, no tendría que haber llegado a una discusión en el Congreso. Ya, la verdad que no hay ninguna persona que pueda hacer oídos sordos ante la realidad de un niño o una niña. Pueden suceder un montón de cosas, pero no hay nadie que hoy esté hablando de que la emergencia alimentaria no es una necesidad urgente. Uh-huh. No hay nadie que pueda acostarse a dormir pensando que hay un niño o una niña o algún chiquito que no tiene para comer. Fue una cuestión ya de acompañamiento de todos los sectores.
Está bien.
De la iglesia, de los gremios. Ahora, efectivizarlo es una responsabilidad del Estado, uh-huh. Es una responsabilidad del gobierno, porque efectivamente estos 8.000 millones, que es algo que existe, que es una realidad, debe ser de manera inmediata, porque claro, es de manera inmediata de que los niños están padeciendo esta situación, que no fue nuestra responsabilidad, hay que decirlo, ¿no?
Sí,
nosotros
claro,
no firmamos el endeudamiento con el Fondo Monetario, nosotros no generamos este modelo económico para beneficiar a unos pocos y dejar 14 millones de personas que vivimos en la pobreza. Acá hay responsables. Uh-huh. Responsables tienen nombre y apellido.
Silvia, el gobierno ha dicho que este año se han aumentado notablemente, porque bueno, hay una ley de emergencia que data del año 2002 y que se han aumentado las partidas. La pregunta concreta es si esto es real, y es que en realidad lo que pasa es que si bien aumentan las partidas, cada vez aumenta más la gente que necesita de la asistencia.
Y mira, la última devaluación, nosotros nosotros teníamos 200 pibes y aparecieron 350. Claro. 250 más en cada uno de los lugares. Tenemos 500, 600 chicos en cada uno de los centros comunitarios. Y no nos da orgullo, Sentimos una profunda tristeza por la situación que está atravesando nuestro país y nuestro pueblo. Se han abierto cientos de miles de ollas populares y centros comunitarios, y observamos la desesperanza, la angustia de mucha gente que antes no participaba de los centros comunitarios, que no era parte de las organizaciones porque vivía de la changa o porque tenía laburo. Uh-huh. Hoy concretamente estas personas tienen que golpear nuestra puerta indefectiblemente para buscar un plato de comida, no solamente en las organizaciones de la sociedad civil, les pasa a las parroquias, les pasa a los clubes deportivos, todo lo que venimos. Nosotros somos militantes populares, hacemos lo que podemos, quien debe tener un rol más activo. y dejar un precedente también en una política institucional, porque en nuestro país no puede existir el hambre. Nosotros tenemos que empezar a discutir un piso distinto. Nosotros queremos mandar a nuestro hijo a la universidad, queremos estar hablando del trabajo, queremos estar hablando de otra situación en general, no está discutiendo sí. cómo abrir una copa de leche y una olla popular.
Que llegue o no llegue la leche.
Nuestro país, ¿no?
Sí, realmente.
La verdad es que impensado en nuestro país que estemos discutiendo que un niño no tiene para comer. La verdad es que le miran la cara de cada uno de esos niños y nosotros a veces tenemos que decirle que no tenemos más nada para decir, no tenemos más nada para darle.
Claro.
La verdad es que ponerle la cara a toda esa situación y es muy difícil, es muy triste para nosotros. Que alguien como, que algún funcionario venga y recorra cada uno de estos lugares y pueda sentir este dolor que sentimos nosotros. Y lo que vemos que hay mucha insensibilidad, ¿no? Y sí, también el gobierno provincial y también el gobierno municipal de acá de Córdoba deben tomar lectura de lo que sucede. Córdoba no es una isla. Sí, debe tomar lectura sobre lo que sucede.
Silvia, te cambio un poquito de tema porque se ha inaugurado en la sede de la UPC la Universidad Popular de Barrios de Pie. ¿Qué es esta propuesta educativa?
Mira, es un desafío para nosotros y para nosotros es un gran desafío porque vos hablas de movimientos sociales y de movimiento popular y rápidamente la gente piensa que olla popular, comedor y copa de leche. Y por ahí lo que no se comprende es esto, ¿sabes? Que nosotros no hemos ido formando, ¿no? Imagínate, no resolvimos nuestro trabajo, pero además tenemos nuestra área de salud, nuestra área de educación, hemos podido encontrar cada uno de los problemas que tenemos en nuestro barrio y encontrar una forma de cómo resolverlo, buscar una complementariedad con la academia, con los sectores universitarios para generar saberes que empiezan a desarrollar estas cuestiones que tienen que ver con la educación popular, que para nosotros es sumamente importante, que es sumamente importante ante el tan deteriorado tejido social o esta catástrofe social, incorporar el elemento que tiene que ver con la formación. En cada una de las temáticas que nosotros vamos desarrollando en nuestro barrio, los feminismos, las juventudes, los consumos problemáticos, y la escuela de dirigentes. Nosotros nos hemos convertido mucho de nosotros sin haber sido parte de la educación formal, sin haber ido a la universidad, nos hemos formado en estas organizaciones sociales. Por eso creemos que es imprescindible empezar a plantear estas universidades con tinte popular.
Bien. ¿Y cuál es participa la gente que forma parte de estas organizaciones sociales?
Sí, es una universidad popular de Barrios de Pie que se va a desarrollar en casi 22 provincias aproximadamente. Tiene tres patas, digamos. Tiene el aspecto académico, el aspecto investigativo, que tiene que ver con esta experiencia concreta, que tiene que ver con la salud nutricional. Estas mujeres, estos hombres que fueron a capacitarse en la universidad, porque uno dice, bueno, hacer talla y peso y aprender a medir y poner en visibilidad que el 50% fue parte de una formación que tuvieron estas mujeres y estos hombres, que en muchos de los casos no saben leer ni escribir, se formaron. Y son nutricionistas y pueden hablar de un montón de aspectos que nunca nadie se hubiera pensado que pudieran hablar, ¿no? Esto es parte de la formación, esto es parte de algunos elementos específicos, pero también construyendo con estos saberes. Este complemento que nos da la academia, este complemento que nos da la investigación con este movimiento social, es la idea para poder desarrollar para adelante con una vasta experiencia por parte de nosotros allá por el 2001, cuando tuvimos que resolver lo urgente, también nos propusimos o nos fueron surgiendo distintos problemas, como la violencia hacia las mujeres, como que muchas mujeres o muchos hombres que son parte de nuestra organización no sabían leer ni escribir, y también armamos nuestro propio espacio de educación, y muchos de ellos terminaron su escuela secundaria, su escuela primaria, y lo hicieron a través de una organización social. Ese es el valor más importante que necesitamos en este momento.
Silvia, muchísimas gracias por la charla,
Muchísimas gracias a ustedes por habernos llamado.
Silvia Quevedo, de Barrios de Pie.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa.
El Rally Barrio Nuevo. La oración del remanso.
Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el pan. calor del río y su misma voz. En mi canto sigo del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y así descansa, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores. A mi amada que está pena esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
La bellísima oración del remanso de Jorge van der Mole en la voz del Rally Barrio Nuevo.
Las y los docentes somos guías que acompañamos y ayudamos a nuestros alumnos a atravesar las más difíciles a veces tormentas.
Yo creo que ser maestro, ser docente es querer convencer. Es querer convencer más que vencer. Es querer, es desear compartir la alegría del poder comprender.
Ser maestra para mí es trabajar apasionadamente cada día. Es encontrarme con mi querido jardín de infantes, con niños amorosos, curiosos, con ganas de aprender y con el derecho ineludible a la educación. Mi responsabilidad es ofrecerles las mejores oportunidades de aprendizaje, escuchándolos, abrazándolos, incentivándolos para que sean niños pensantes, para que su futuro sea el mejor.
Hola colegas, Ser docente, y en mi caso, docente rural, es entregar todo, postergando muchas veces tiempos y espacios a mi familia, que me acompañan en todo momento, en pos de una mejor calidad educativa de mis alumnos y comunidad. Es una caricia al esfuerzo, ese beso, ese arrumaco de mis alumnos y sentirme acompañada por un grupo de docentes colegas con las que compartimos actividades, proyectos. Felicidades a todos los docentes en nuestro día.
Bueno, el ser docente, ahí tenían testimonios de docentes de distintas modalidades.
Exactamente.
Docentes afiliados a la UPC. Porque bueno, es la Semana del Docente, fue el Día del Maestro en conmemoración de Sarmiento. El 17 es el Día del Profesor,
17,
por la muerte de José Manuel Estrada. Pero independientemente de las efemérides, hay una realidad de los docentes que vale la pena contarla.
Vamos a ir comentando porque cerrando el año 2018, la CETERA llevó adelante una encuesta nacional de salud y condiciones laborales. Se consultó a 2.283 docentes en 14 provincias. Bueno, los resultados son claros. Indican que en el mundo docente existe una sobrecarga horaria, un trabajo extra no remunerado. Esto los docentes lo sabemos bien. Pero es bueno también que lo sepa la sociedad en general. Hay un aislamiento laboral marcado y en muchas provincias malas condiciones de infraestructura que se vinculan con directamente patologías.
Enfermedades.
Sí. Enfermedades, ¿no? Profesionales. Y bueno, está claro que esta encuesta también revela que a mayor cantidad de horas trabajadas, mayor el uso de licencias médicas. Que es una crítica muy concurrente, muy frecuente para los docentes.
Las excesivas licencias.
Exactamente, pero el desgaste que hay es realmente significativo. Uh-huh. Obviamente que desde la central venimos señalando que la suspensión de la paritaria nacional, una suspensión que fue unilateral por parte del gobierno, y su impacto en el desfinanciamiento de la educación pública y del salario docente, destruye el piso salarial nacional, asegurado por la paritaria, y congela el incentivo docente que hace rato que no aumenta. Esas condiciones de trabajo docente, escuchamos un audio que tenemos preparado.
Es Miguel Dual de quien habla, que es el secretario de Educación de CETERA, a propósito de esto que comentaba Oscar.
El contexto está afectando no solo las políticas educativas, sino el contexto. Bueno, una de las formas más trágicas que ha tenido la manifestación de las políticas neoliberales de ajuste en la salud de los trabajadores ha sido justamente la desatención del mantenimiento de las escuelas, la infraestructura, de las condiciones básicas, al punto extremo de llegar a la muerte de trabajadores por el descuido de las autoridades. Bueno, eso es el caso extremo al que se ha llegado, pero el trabajo cotidiano en escuelas que no tienen condiciones también afecta a la salud de los trabajadores históricamente, pero cada vez más. Y ahora lo que se agrega como un factor adicional es que no solo la salud y el malestar que tienen los docentes en las condiciones en las que están trabajando, sino que a las escuelas ahora están llegando niños que están en muy malas condiciones, muchos en condiciones de pobreza, que vienen a comer en las escuelas, que no están abrigados, que no tienen la cuota alimentaria, que no tienen las condiciones de familia, de trabajo, que hagan que esos niños vengan en condiciones. Así que también tener que trabajar en esas condiciones afecta el estado de salud emocional, psíquico y físico de los trabajadores de la educación.
Bueno, quien hablaba era Miguel Dual, del secretario de Educación de CETERA. Y estas cuestiones que comentaba Oscar, las cuestiones que comentaba Miguel recién, dan cuenta de una realidad que no es visible habitualmente.
No es visible.
Las horas de trabajo fuera de casa.
La hora de trabajo.
Casa,
hay un 99% de docentes que manifestaron que dedican horas extras por fuera del tiempo remunerado para preparar, por ejemplo, materiales didácticos, para elaborar informes, para corregir pruebas. Este trabajo invisibilizado tiene un doble impacto, que es falta de reconocimiento, esto que decía vos,
el reconocimiento social, claro.
Y salarial también.
Sí, que van de la mano, ¿no?
Exactamente.
Porque muchas veces la falta de reconocimiento social es un elemento que no te sirve para presionar a nivel salarial, sino el reconocimiento.
Exactamente. Luchamos contra este ajuste en educación, contra la mercantilización de la educación y una intención de imponer un paradigma empresarial al trabajo y al sistema educativo público. Tenemos otro
sí,
audio.
Sí, que es Alejandra Virgin, docente, investigadora, nos comparte su reflexión sobre la necesidad del reconocimiento de los docentes. A ver.
La pregunta que tenemos que hacernos, si tenemos que hacer visible, tenemos que discutir con el personero de la esquina, con las mamás y los papás del grado y con nuestros colegas, es qué da la escuela ¿Qué ofrecemos los que enseñamos, las que enseñamos, que no puede ofrecer ninguna plataforma ni ninguna buena netbook? La posibilidad de una sociedad más solidaria, preocupada por lo común, que tenga por delante la justicia y también la felicidad colectiva, me parece que necesita escuela, maestras, maestros, profesoras, profesores. Por eso me asusta tanto la perspectiva tan en boga, llave en mano, plataforma comprada. Y apuesto a que, entre otros, con los gremios que tenemos en nuestro país, que se han constituido en enemigos públicos de este gobierno, podemos construir otra cosa.
Quien hablaba es Alejandra Virgin, que es docente, investigadora, y hablaba respecto de esta cuestión, el riesgo de la mercantilización de la actividad educativa, irreemplazable actividad educativa de parte de él y la docente.
Exactamente, que obviamente es una responsabilidad del Estado, así como recién hablábamos con Silvia Quevedo en cuanto a la alimentación y a la seguridad de que nuestros niños sobre todo tengan una seguridad alimentaria básica. En la educación pasa algo parecido, responsabilizamos al Estado, cada uno cumple su rol.
Así es.
Pero la responsabilidad primaria es del Estado, ¿no?
Bien. Bueno, y para completar un poco este panorama, vamos a hablar un poquito con Zuly Miretti, que es la secretaria adjunta de UPC, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. ¿Cómo están ahí todos?
Bien. Bueno, venimos de escuchar a Miguel Dualde respecto de las condiciones, a Alejandra Virgin sobre el peligro de la excesiva mercantilización, o directamente de la mercantilización de la educación. A nivel local, ¿en qué situación se encuentran los docentes y las docentes partiendo de lo salarial y respecto de condiciones?
Bueno, en cuanto a lo salarial, creo que los docentes estamos ante la grave situación económica y social que vive el país, como todos los trabajadores, con pérdida de poder adquisitivo en nuestro salario, ¿no? Uh-huh. Es bien claro que venimos detrás de la inflación. Nosotros tuvimos una cláusula gatillo hasta este mes de agosto, donde veníamos solo a la par de la inflación y con un mes de atraso, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se da el IPC al mes siguiente, el IPC de Córdoba en este caso, pero bueno, nosotros ahora tenemos que seguir discutiendo cómo seguimos a partir del mes de septiembre. Sabemos que es un momento muy complejo, donde el Estado, bueno, viene diciendo que recauda menos. Nosotros sabemos que esto en realidad es así, pero también nosotros tenemos que defender nuestro salario. Nosotros también estamos perdiendo día a día poder adquisitivo. Y para que la relación, que esto va de la mano de cómo es la situación después en las escuelas, ¿no? ¿Cuál es la situación del docente? ¿Cómo hace para llegar a la escuela? ¿Cómo hace para mantener sus bienes culturales que necesita para estar en la escuela, ¿no? Uh-huh. Si bien nosotros sí debemos decir que cobramos los salarios en término, que tenemos una obra social que funciona, asistimos, como ustedes bien retractaron la semana pasada, lo que ocurre en Chubut y lo que puede ocurrir y extenderse a otras provincias, teniendo en cuenta esta crisis donde la nación, el Estado Nacional envía menos fondos a las provincias. Bueno, esto repercute, por supuesto, en cómo se pagan los salarios, ¿no? Mm.
Fuera de lo salarial, el contexto político en general, en el que se da la actividad docente en Córdoba, ¿difiere de la media nacional, del de otros lugares?
Yo no creo que difiera mucho, ¿no? Lo que sí, nosotros tenemos claro que en estos tiempos atravesados por la crisis social y económica de la escuela pública, es lo único que sigue acompañando y construyendo el único lugar y el mejor presente para los niños y los jóvenes. Pero para esto, por supuesto, que es necesario aunar esfuerzos, y el Estado y los gobiernos responsables deben mejorar las oportunidades educativas de los chicos. Y quiero decir con esto que si vamos al nivel pedagógico de lo que ocurre en Córdoba, sabemos que los desempeños estudiantiles, según las pruebas que se dan desde el año 2013, Bueno, en Córdoba se vienen, ha habido mejoras en estas pruebas, lo que es en lengua, ciencias sociales, ciencias naturales. O sea que, además tenemos también hay un descenso en la repitencia, en la sobriedad, el desganamiento, esto en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que ha habido un aumento de la matrícula. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que las mejoras que se produjeron no anulan las desigualdades que hoy existen y que se agudizan en este momento, ¿no? Las brechas sociales que se dan, donde hay muchos jóvenes que no aprenden todo lo que debieran aprender, que asisten a la escuela y no la pueden terminar, o que la abandonan por esta crisis justamente que estamos hablando, ¿no? Que deben dejar en muchos, sobre todo en el nivel medio, donde muchos chicos están dejando la escuela para trabajar o para cuidar a sus hermanos o a distintas situaciones que se dan en los núcleos familiares, ¿no?
Sí, lo que imagino redunda en una recarga de tensión en la labor del docente también, ¿no?
Por supuesto. Todo lo que ocurre, lo que le ocurre a la familia de los niños y los jóvenes repercute en la escuela. Está comprobado que los desempeños varían según el nivel socioeconómico y cultural de los chicos. Claro. Y en este momento, por supuesto, que está repercutiendo todo lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Pero en esto que decimos que hubo mejores en Córdoba, bueno, esto también tenemos que destacar que los docentes han venido revisando y renovando sus prácticas, ¿no? Convencido que el mejor lugar para las infancias y las juventudes es la escuela. Uh-huh. Pero bueno, creemos que la mejora sostenida de los desempeños de los estudiantes también se da en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública, incremento de la pobreza y bueno, este mejoramiento también es posible debido al trabajo comprometido de los adolescentes, de los docentes, en concordancia con la familia. Claro. Y por supuesto que acá lo que vos decís como impacta también lo que ocurre a nivel nacional, si vamos directamente a lo salarial y no solo la salarial, porque al no ver paritaria nacional nosotros tenemos congelado el incentivo docente, que ya es una suma irrisoria en el salario, pero también repercute todas las cuestiones que se dieron anteriormente en la escuela y que hoy no están, como las computadoras, los libros, bueno, los gabinetes, todo ese desfinanciamiento de la educación, por supuesto que repercute en la escuela.
Ah. Zuly, te agradecemos muchísimo los conceptos, ¿eh?
No, gracias a vos, hasta luego.
Ahí está Zuly Miretti, Secretaria General Adjunta de UEPC.
Para mí, ser docente hoy constituye un gran desafío.
Ser docente es comprometerse con una comunidad y con la sociedad toda, en su conjunto.
Me defino como educadora popular y ahí encontré un lugar de identidad.
La tarea del docente es una tarea grupal. Por eso necesitamos construir entre todos un dispositivo escolar que responda a una demanda educativa situada. Hoy nos encontramos de frente a nuestros alumnos aprendiendo juntos.
Ser docente es, antes que nada, ser un trabajador del futuro, desde el presente y con esperanza.
Podemos estar todo el tiempo alertas porque es una tarea que siempre tiene sorpresas. Sobre todo, es una posibilidad de un diálogo y un intercambio en esa posibilidad de ofrecer algo y saber recibir. Y que la construcción de conocimientos se produce necesariamente en un diálogo.
Constituye un gran desafío, una profesión que incluye múltiples funciones, pero que a la vez nos brinda una enorme cantidad de satisfacciones. Es trabajar incansablemente para que todos los estudiantes aprendan. Como siempre digo, soy feliz en la escuela. Ser docentes es apasionante.
Ser trabajador de la educación implica para mí tener la oportunidad de poder formar jóvenes y en ese sentido no solamente poder construir un saber desde el conocimiento disciplinario, sino también poder construir ciudadanía para democratizar visiones acerca del mundo.
Es tomar en serio la responsabilidad que implica la formación de una persona, de jóvenes y niños que el día de mañana van a ser adultos, responsables, y darles a ellos las herramientas que efectivamente les sirvan para contribuir a hacer un poquito este mundo mejor para todos.
Para mí, ser docente significa compromiso, responsabilidad, igualdad social y sobre todo revolución y resistencia.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Y seguimos celebrando la Semana del Docente. El gobierno de la provincia otorgó un reconocimiento a la labor de 4 docentes del interior en un acto en Huerta Grande. Una de ellas es María Sol Altamira, que es docente del Instituto Superior Toledo en Jesús María.
Así es. Esta docente viene trabajando, obviamente hace muchos años, con mucho compromiso, y es una referente en cuanto a implementar la ESI, la Educación Sexual Integral, en un nivel terciario.
Ajá. ¿Cómo estás, María Sol? ¿Cómo te va? Felicitaciones y buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y por qué llega el reconocimiento de la provincia a tu labor? Concretamente, ¿cuál es tu labor por la que fuiste reconocida?
Mira, la labor por la que fui reconocida es por un recorrido que venimos transitando en el Instituto Sarela Moyano de Toledo, que es el Instituto de Formación Docente donde yo soy profesora, más concretamente en el espacio de Educación Sexual Integral, donde soy profesora de los estudiantes de cuarto año, del profesorado de inicial y profesorado de primaria. Y bueno, desde este espacio vengo acompañando la formación docente y vengo trabajando también conjuntamente con el equipo de profesores, con todo lo que sería intervenciones y abordaje institucional, de lo bien llamado la transversalidad de la ESI.
¿Qué tan importante es formar a los formadores en ESI?
Y es muy importante, es un desafío importante y cotidiano. Es una tarea de todos los días, de estar pensando qué nuevos recursos, qué nuevos aportes acercarles a estas futuras docentes. Y bueno, esto que yo les llamo y que lo hablamos en aula con ellas y con ellos, esta construcción colectiva de saberes que transitamos.
Claro, porque cuando hablas de desafío es por eso, porque en realidad es una construcción, es un día a día, es decir, estamos aprendiendo, aprenden mientras enseñan, imagino,
claro,
¿no?
Sí. Tal cual, tiene que ver con eso. Es una tarea que es un feedback permanente entre las estudiantes y mi tarea.
Bien. ¿Y qué tan receptivos son los futuros formadores?
Bastante receptivas, bastante curiosas. Se suman mucho a las propuestas, a las distintas capacitaciones, a los distintos espacios que vamos visitando, a aprender a conocer a otros profesionales, a otros equipos que trabajan desde sus miradas particulares sobre problemáticas vinculadas a la sexualidad. Por lo tanto, habilitan bastante y se encuentran disponibles para sumar recursos.
Bien.
En realidad ese es el objetivo.
María Sol, felicitaciones de nuevo y gracias por atendernos,
Muchísimas gracias.
Ahí está María Sol Altamira, docente del Instituto Superior de Formación Toledo en Jesús María, una de las 4 docentes distinguidas por el gobierno de la provincia en el Día del Maestro. Andrés Calamaro, El Salmón.
noche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar.
Andrés Calamaro, el salmón, en la última parte de La Tiza. Ya hablamos en un ratito con Martín Rodríguez, el autor del libro que se presentara, La Grieta Desnuda, se presentará el jueves en el ISIC. Pero algunas breves, Oscar,
brevísimas, sí. Daniel, informamos que el lunes, pasado mañana, 16 de septiembre, se abona el incentivo docente. Será depositado en la caja de ahorro de cada docente.
Bien.
Y también tenemos una invitación muy especial, que la vamos a reiterar el sábado que viene, el décimo encuentro de Educación y TIC, que ya viene haciendo hace rato nuestro ISIEC y la UPC, se llama Derechos, Ciudadanía e Identidades en Tiempos Digitales. El 25 de septiembre se va a llevar a cabo de 8:30 a 18 horas en nuestro Zoom del ISIEC, o en todo el ISIEC, por si utiliza el patio.
Bien.
Hay experiencias, es todo muy lindo, hay que participar. Invitamos a los docentes en San Jerónimo 558, aclaramos que tiene cambio de actividad, incluye cambio de actividad, otorga puntaje docente, es totalmente gratuito. Para informes e inscripción, dirigirse a las delegaciones de UFC.
Bien. Bueno, el jueves pasado, como veníamos anticipando, en la sede del ISIEC se llevó a cabo una charla de debate con el periodista Martín Rodríguez. La unidad, la derrota, la transición, Macri y su época, fue el título. Y allí aprovechó para presentar su libro La Grieta Desnuda, que escribió con Pablo Tuzón, acompañado por el colega Dante Leguizamón, por Juan Monserrat. Compartió una charla también con la dirigencia sindical y un grupo de jóvenes que se forman en el sindical.
Exacto.
Está en línea, Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh?
Buen día, ¿qué tal? Perdón, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Chico? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es La Grieta Desnuda?
La Grieta Desnuda es un libro, empecemos por el principio, es un libro que en realidad, a fuerza de ser sinceros, es un libro que intenta ser reflejo y ser una caja de resonancia de una época, ¿no? Es decir, aunque suene por ahí malo o poco humilde, pero es un libro que habla de algo más que la grieta, pero la grieta ocupa en el título algo así como la punta del iceberg del libro, ¿no? Es decir, la grieta es una palabra de uso común, de uso diario, digamos, todos hablamos de la grieta, probablemente todos cuando decimos grieta no decimos lo mismo, y por eso es una palabra popular. No es una palabra que digamos que se está reescribiendo, que se está disputando, ¿no? ¿De qué damos cuenta? Damos cuenta que con la grieta efectivamente hay una historia de la Argentina, es decir, hay una mucha gente dice la grieta es la histórica disputa de la Argentina desde 1810, y nosotros decimos sí, algo de eso hay, pero también es lo que nace a partir de 2008, ¿no? Es decir, es lo que organiza la política entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo a partir de 2008 y que da vuelta y que transforma incluso el vocabulario político, ¿no? Si aparece la soja, la corpo, la oposición, aparece la disputa entre, diríamos, entre el sector agro de los agronegocios productivista contra el Estado, ¿no? Es decir, si en 2001 había sido una manifestación más bien unánime contra la clase política pidiendo que se vayan todos y un ataque directo a la clase política, en el 2008 aparece una parte de esa plaza que vuelve a la plaza y pide que le saquen de encima al Estado, ¿no?
O sea, marcás una fecha fundacional para la grieta.
Exactamente.
Que es la 125.
Exacto. Creo que eso tampoco es una, digamos, no tiene, digo, tampoco es una gran originalidad. Es decir, yo creo que todos entendemos que la política cambió a partir de 2008, que la identidad kirchnerista se consolidó, se transformó en esa identidad intensa que persiste hasta hoy, y que de algún modo nació el pueblo macrista. Es decir, en 2008 nace el pueblo macrista, es decir, nace esa alianza entre sectores de capas medias y el campo y los sectores de los agronegocios, y se consolida ahí un espacio, y si uno mira el mapa del conflicto de la 125 y luego ve el mapa electoral en los mejores momentos del macrismo de Cambiemos, puede entender que estamos hablando casi de lo mismo, que un mapa se superpone sobre el otro, que el mapa amarillo, digamos, de Cambiemos y el mapa verde del conflicto Sojero son prácticamente el mismo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿hasta dónde llega tu libro? Porque el 11 de agosto cambió el color del mapa, ¿no? Lo terminaron antes del 11 de agosto, ustedes.
Mira, nosotros tenemos una visión crítica de la grieta, es decir, el libro desarrolla un poco también, por eso te decía, sobre de qué va el libro. Bueno, el libro es sobre el macrismo y sobre lo que lo hizo posible, sobre los 4 años de gobierno. Uh-huh. Y entonces repasamos un poco el nacimiento de la grieta, la identidad kirchnerista, qué pasó con el peronismo, por qué se perdió en 2015, o alguna hipótesis, por qué se perdió, las relaciones que tiene el macrismo con distintas esferas del, digamos, de la vida pública, es decir, el macrismo y el peronismo, el macrismo y la figura del Papa, el macrismo y la historia, el macrismo y la política, ¿no? Hay un capítulo sobre el, se llama El hombre algoritmo, y es un capítulo que destinamos al análisis del macrismo y sus nuevas tecnologías, digamos, y la comunicación, ¿no? En fin, una cantidad de cosas que tienen que ver, y obviamente desde la crítica, y digamos, seremos completamente escépticos sobre Cambiemos, demás está decir, pero también sobre la grieta, sobre esta organización de la política y cómo fue derivando. Entonces, tu pregunta, ¿qué pasó el 11 de agosto? Yo diría, ¿qué pasó el 18 de mayo? También el libro ya había salido. ¿Y qué pasó el 18 de mayo? Yo creo que Cristina se corrió todo lo que pudo, y todo lo que pudo para garantizar un triunfo. Uh-huh. Una jugada muy inteligente, y uno podría decir, esa cristalización de la política entre Cristina y Macri, Cristina la rompe. Uh-huh. Cuando la rompe, acierta en romperla. Después de 2008, el calendario electoral no nos deja mentir. En 2009 el kirchnerismo perdió, en 2011 ganó, en 2013 perdió, en 2015 perdió y en 2017 perdió. Uh-huh. Con lo cual, como dice Pablo Towson, el coautor, la grieta es la soja electoral del macrismo, ¿no? Si uh-huh. El macrismo propone, organiza una parte de su oferta electoral sobre eso. Y entonces me parece que lo que ocurrió fue que el peronismo la prefirió romper por dentro, ¿no? Uh-huh. Y rearmó en el frente de todos, y yo creo que fue una jugada maestra de Cristina, rearmó en el frente de todos un espacio muy verosímil con Alberto Fernández a la cabeza, que permitió reconstruir lazos que parecían rotos, y que parecían, no solo parecían rotos, parecían rotos para siempre. Con esto hablo de, por ejemplo, Sergio Massa.
Claro.
¿No? Uh-huh. Era un peronista con votos bonaerense, con un puñado de votos, no con tantos, pero que se volvían decisivos. Y bueno, ahí vimos lo que pasó en las PASOS, casi el 50%.
¿Qué rol tuvieron y qué rol imaginás para los sindicatos en este tiempo de la grieta y lo que sigue?
Mirá, bueno, estuve hace poquito, en realidad ayer, en un lugar que me pareció delicioso, ¿no? No solo la jornada, sino lo que se respira ahí, lo que pude ver, que es el sindicato UPC, ¿no? El sindicato
docente, sí.
Docente de Córdoba. ¿Y qué vi ahí? Vi un lugar donde vive la política. Uh-huh. Donde vive, y un lugar, digamos, en la Argentina debe ser difícil hoy medir la temperatura y la salud del sistema de partidos. Uno creería que están muy golpeados, que fueron de verdad la víctima del 2001, los partidos políticos. Uh-huh. Algunos para siempre, ¿no? Algunos heridos de muerte, como puede ser el radicalismo, es decir, o con secuelas graves, y el peronismo, que se terminó de conformar como un partido de estados provinciales, mezclado con lo que pudo hacer el kirchnerismo desde el estado para nacionalizar el partido. En fin, una cantidad de cuestiones que pueden llevar horas. También hay politólogos que dicen que no están así, que el sistema de partidos tiene todavía su cosa de cierta salud. Pongámoslo corrido. Ahora, ¿qué tiene fuerza y vitalidad en Argentina? La organización colectiva. Mm. La organización colectiva. Y eso es contra lo que fue el macrismo. Uh-huh. Es decir, con la organización colectiva se me ocurren dos ejemplos. Se me ocurren los ejemplos gremiales clásicos, ¿no? Dentro de los que está el gremio que acabo de nombrar, y otros gremios más. Es decir, y gremios de actividades privadas, como camioneros, como la UOCRA, así, con
con sus más, sus menos, sus peleas, sus chanchullos, sus cositas, pero son gremios fuertes. Y también la organización colectiva que nace. En la Argentina, las mujeres que son empleadas domésticas, que trabajan y prácticamente viven en un barrio privado y que son discriminadas, como pasó en el Nordelta, en un barrio de la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, que no les permitían subirse un colectivo, esas mujeres cortaron el acceso a un barrio privado, llevaron cámaras, se contactaron con referentes políticos, se organizaron y obtuvieron, por ejemplo, la apertura de una calle en un barrio privado por la que circula una línea de colectivo pública.
Claro.
Entonces, eso es la acción colectiva. Uh-huh. Entonces, en eso vive una memoria, no solo en los grandes sindicatos con sus edificios, sus solidificaciones, digamos, sus paritarias, sus instituciones que hay que defender y que hay que respetar y de las cuales hay que sentirse orgulloso, digamos, como tradición argentina, sino también en ciertos actos que uno podría escribir espontáneos, pero que traen la memoria de que la acción colectiva obtiene resultados en la Argentina, ¿no? Y entonces uno hay un hilo entre un sindicato con su hotel, con su obra social, con sus edificios, con sus delegados, y una acción espontánea de empleadas domésticas en un barrio. Es decir, en Argentina es posible la acción colectiva y es posible obtener resultados por la acción colectiva, ¿no?
La acción colectiva, ¿cómo ves la acción colectiva a futuro vinculado con los nuevos trabajos que se generan a partir de las nuevas tecnologías? Esta semana en Córdoba había una discusión con el tema Uber, porque bajó Uber a Córdoba, ustedes en Buenos Aires lo tienen hace rato, acá bajó esta semana, y se ha dado toda una discusión respecto del tema, más allá de la ilegalidad, de la definición en la última hora, la justicia, bueno, le ha dado 48 horas para que le den de baja y demás, pero está, es decir, hay mucha gente que toma el coche y hay mucha gente que trabaja en eso, y este tipo de formatos parecieran en principio que van en contra de lo que es la acción colectiva. ¿Cómo lo ves a eso?
Es que la acción colectiva va en contra del sentido del mundo, digamos, y sentido de la historia. Es decir, lo que Uber es el capitalismo de plataformas, ¿no? Lo que existe Uber, Globo, Rappi, Airbnb,
sí, sí.
Y digamos, un capitalismo donde el trabajador se invierte y pasa a ser, digamos, entre comillas, es un trabajo colaborativo, ¿no? De una supuesta horizontalidad, donde yo trabajo las horas que quiero, cuando quiero, y existe un sistema de premios y castigos, y está borrada la figura del empleador. Ahora, en paralelo que se desarrolla eso, se desarrolla la CETEP, que reconoce y que intenta constituir una agremiación de los de muchos trabajadores que efectivamente no tienen patrón, o trabajadores, digamos, seres humanos que viven, digamos, en el descarte,
sí.
Y que inventan su trabajo. Entonces, Yo como veo la acción colectiva y eso, veo que corren en paralelo. Veo que existe de arriba hacia abajo un capitalismo de plataformas, digamos, que y de abajo hacia arriba una agremiación de quienes crean su propio trabajo. Entonces, eso es lo que estoy viendo. Sí, por supuesto, son situaciones difíciles. Hay aplicaciones que son, bueno, como Airbnb, ¿no? Es decir, que son de otras características, que no suponen naturalmente la explotación de nadie. Y que van a la misma velocidad, o bueno, lo vimos con Mercado Libre, ¿no?
Sí. Martín, te agradecemos muchísimo la charla y bueno, nos has dado muchas ganas de leer el libro. Te agradecemos la charla.
Gracias a ustedes, muchachos, un abrazo enorme.
Ahí está Martín Rodríguez, autor de La Grieta Desnuda, junto con Pablo Tuzón. Nos vamos, Oscar.
Nos vamos, nos reencontraremos el sábado que viene, bueno, seguramente.
Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Gracias.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.